refugio para los que no compran el cuento de la productividad eterna.
De 15 a 17.
Plantamos bandera.
La siesta es sagrada.
Chicos,
ay,
chicos,
uy,
ay, porque le dio, que
intrusan,
sonó la alarma,
le dio mal el
¿por qué no me dieron el coso, el pin?
¿Por qué no lo dieron al pin?
¿Por qué no lo dieron? No lo dieron al pin. Dame el pin.
Dejan que le intrusan.
Eso mismo. Sonó la alarma, se terminó la siesta. Gracias a todos y a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, que se terminó la siesta, digo. Y siempre, cada tarde, eligen la siesta sagrada.
No, no lo dieron, ¿por qué no lo dieron?
Mira, te calmas un poco. No se preocupen, igual se quedaron manija como dicen los chicos ahora.
No dicen más.
Porque el lunes no lo dieron. El lunes, a partir de las 3 de la tarde, hacemos una nueva siesta sagrada en el aire de provincia. Que tengan lindo fin de semana, disfruten. En lo posible, disfruten.
Y el viernes no trabajo.
Que dejan que le intrusen.
No, intrusen.
Sí, intrusen.
La siesta sagrada.
¿Por qué no lo dieron al pin?
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde, 2 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 50%. Los fieles de La Plata se preparan para la procesión a San Cayetano.
Mientras continúan las misas sobre la avenida 44 y cientos de fieles se acercan a la imagen de San Cayetano, la comunidad se prepara para la procesión que comenzará a las 6 de la tarde y finalizará a las 7 con la misa central a cargo del arzobispo de La Plata, Monseñor Carrara. Diego, uno de los sacerdotes de la iglesia, aseguró que San Cayetano es uno de los santos que atraviesa distintos sectores sociales y que está siempre presente en muchos hogares de los argentinos. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, informa Provincia.
Un informe advierte sobre la continua pérdida de la jubilación mínima desde que asumió Milei. Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, desde diciembre de 2023 hasta junio pasado, la merma superó los 2.720.000 pesos a valores constantes. La cifra equivale a casi 6 haberes. La fotoperiodista herida en la represión de ayer evoluciona bien. Cipreva y Argra informaron que la trabajadora de prensa continúa evolucionando bien, pero seguirá internada en observación en el hospital Argerich. Según indicaron los médicos, tiene una pequeña fractura en la base del cráneo del lado izquierdo y está siendo evaluada. Recordemos que la chica fue herida en la cabeza ayer mientras cubría la marcha en el Congreso de la Nación.
Deportes.
Después de varios días de negociaciones, Racing finalmente llegó a un acuerdo con Vasco da Gama por el pase de Santiago Sosa. El mediocampista dejará la academia a cambio de 6 millones de dólares limpios. Y ahora la institución de Avellaneda avanza por el préstamo por un año de Lionel Pérez, que juega también en el fútbol de Brasil, en Gremio de Porto Alegre, y es un viejo anhelo del Racing Club de Avellaneda cuando Lionel Pérez jugaba en Huracán antes de pasar al fútbol brasilero. Andrés Araluf, informa Provincia.
Hora 17, 4 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora Descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante lo sé como joya envuelta en humo. Donde más es más y todo se desea más.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Repaso de día viernes, llegó finalmente el día viernes y tenemos una agenda intensísima este fin de semana, ¿no, Albino?
Sí, efectivamente. Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero una agenda importante de muchas propuestas, porque tengo una agenda cultural. Si querés, te la comento ahora o en un rato, cuando
quieras. En un rato.
Perfecto, mejor en un rato. Pero lo que te quería decir era, sí, con buen clima. Después de muchísimo tiempo sin sol, ¿cuánto hace que no veíamos el sol?
2 semanas por lo menos.
Mínimo, ¿no?
Sí.
Bueno, maravilloso el día, tal y como se preveía, y creo que el fin de semana va a estar igual. Así que sí. Si querés hacer algo afuera, si tenés alguien que te invite a comer un asadito afuera...
Me invitaron a un asado este domingo.
Qué raro.
Exactamente.
Bueno.
Tengo actividades programadas.
Disfrútalo entonces. Afuera, ¿no? Por supuesto.
Afuera.
Bien.
Afuera, me dijeron.
Sí, sí.
Yo lo interpreté como que... Bueno, vamos a hacer el repaso del repaso porque pasó de todo el día de ayer. Hubo actividad en el Senado que lo pudimos ir contando, hubo actividad fuera del Senado y demás. Eso amerita muchísimas lecturas políticas y también una mirada proyectando a cómo sigue en los próximos meses. Vamos a comenzar tomando el testimonio de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, que en realidad está en el ejercicio de la presidencia a partir de que Javier Milei se fue de viaje, ¿no? Y por eso ella ayer no presidió la sesión del Senado. Le preguntaron sobre un tema de mucha disputa, ella está absolutamente distanciada, o están distanciados con el presidente Milei, y había adquirido mucho protagonismo una declaración que ella hizo que ponía en duda, o que ella mostraba temor, por la situación emocional, podemos decir, del presidente Milei, ¿no? No recuerdo exacto la frase.
Mucha polémica esa, sí.
Y mucha polémica, sí. Sí, porque se interpretó, no me acuerdo ahora exactamente las palabras, pero era una frase que daba a entender que dudaba de su salud mental.
Sí, exactamente. Sugería que tenía algún problema, digamos, vinculado con la salud mental.
Que no estaba en condiciones de ejercer su tarea.
Y bueno, claro, tratándose de, si vos tenés un problema de salud mental y sos el presidente, tenés un problema, digamos.
Tenés un gran problema.
O tenemos un problema todos, pero empezando por él, más nosotros
que él tenemos problemas. Pero bueno, en este caso, bueno, salieron inmediatamente Diego Santilli, jefe de gabinete, el canciller Kirchner.
Recuerdo que salieron directamente a pedirle la renuncia.
Exactamente. Y salieron medio con el mismo texto ambos, pero bueno, a cuestionar esta decisión de Villarroel, que Villarroel obviamente también aceitó esa pelea. Le preguntaron ayer, le interceptaron a Villarroel, y le preguntaron varios periodistas, estaba Mercedes Ninzi, por ejemplo, allí, le preguntaron sobre estos dichos de los funcionarios, y bueno, sobre su parecer al respecto, y sobre sus propios dichos. Y vamos a escuchar lo que decía.
El canciller creo que se ha excedido, pero es una cuestión que creo que ya deben ser dichas estas palabras cara a cara, no para escandalizar a la población.
Claro, ¿usted va a seguir vicepresidenta en el cargo?
Por supuesto, los argentinos nos han elegido como fórmula y voy a honrar el compromiso y el deber que me legaron los argentinos, así que orgullosa de poder ser la vicepresidenta de la nación.
Bien, una auténtica Villarroel, ¿no? Enseguida recurriendo a lo protocolar y esquivando la disputa real que se está viviendo entre presidente y vice.
Sí, definitivamente, claro. Y la verdad es que no está bueno este cruce que se hace entre funcionarios que son clave, digamos, en el Ejecutivo, como el propio jefe de gabinete y también el canciller, literalmente pidiéndole la renuncia a la vicepresidenta, digamos, claro, ¿no? Después, es un gobierno que incluso ha acusado de desestabilizar a la oposición solo por el hecho de impulsar la sanción de una ley. Digamos, es raro esto de que se concluya que es una forma de desestabilizar el impulso de una ley. Imagínate qué sería entonces si no desestabiliza de mínimo el orden institucional el hecho de pedirle desde el propio Ejecutivo, el jefe de gabinete y el canciller, sí, a la vicepresidenta que renuncie.
Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver cómo sigue, ¿no?, esa película. Pero ayer por la noche, después de la sesión, cuando terminó la sesión, la interceptaron a la senadora nacional Patricia Bullrich, que era una de las figuras centrales, ¿no?, en esta disputa entre parlamentaria y... Porque recordemos que la ley de... La ley de inviolabilidad, ahí está.
De la propiedad
privada. La INVI, como diría Mayá.
La INVI. Muy bien, Mayá.
Muy gracioso.
La verdad es que la apodaron tanto que ya les quedó INVI nomás.
Les quedó INVI de inviolabilidad. Bueno, la inviolabilidad de la propiedad privada, en realidad es cierto que quedó apodada porque dos capítulos con todos sus artículos que eliminaban dos leyes o modificaban absolutamente dos leyes, se quitaron.
Sí,
¿no?,
muy sorpresivo el último, ¿no?
Sí,
el del manejo del fuego.
Exacto.
Porque ayer nosotros, cuando hicimos la edición, por supuesto, incluso hablábamos de cierto relajo, no te diría tranquilidad, porque Mauricio medio como que sugirió que había alguna negociación ahí en ese sentido, pero estaba descartado que lo que claramente el oficialismo no iba a conseguir es lo que habían sacado antes de la sesión de ayer, que era la extranjerización de tierras.
Sí.
Pero de hecho lo veía factible al punto de que no sacó ese capítulo. El oficialismo impulsó también el debate con relación al manejo del fuego y finalmente acá hay que destacar, digamos, un trabajo de todo el peronismo en equipo. Ahí participaron todas las expresiones del peronismo lograron quitarle al oficialismo la cantidad de votos necesarios como para poder aprobar, claro, y se quedaron sin esa norma también. O sea que lo único que salió de ayer fue la de los desalojos, básicamente.
Exactamente, el capítulo específico del cual vamos a hablar, obviamente, en el día de hoy. Pero vamos a volver con Patricia Bullrich, porque ella, cuando termina la sesión, encuentra un argumento por el que establece que tuvieron que hacer esos cambios en el proyecto de ley. Según Bullrich, antes de determinados sucesos, la ley hubiera salido sin inconvenientes. Sí. Después de la ley, escúchala a ella, después de la ley salieron
con
problemas.
Patricia, ¿de quién fue a ver?
¿De quién y quién?
Cada vez que se hablaba de algo, se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial.
¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, ¿cree que ese día se hubiera aprobado?
No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación, y seguramente en ese momento se hubiera aprobado.
¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del
con todo, sí.
Bien, según la teoría de Patricia Bullrich, ¿te acordás que en la sesión de ayer era la vuelta del cuarto intermedio de la primera sesión,
claro,
que se tuvo que posponer?
Sí.
Que fue donde específicamente la mayoría de los senadores y senadoras opositores querían interpelar a Manuel Adorni.
Bueno, en aquella oportunidad efectivamente había ocurrido que se preveía, sospechaba el gobierno que tal vez conseguían el número necesario como para interpelar al jefe de gabinete y optaron medio como que postergarla aquella sesión. Pero la verdad es que la sensación que uno tiene es que no lograron aprobar la ley porque fue una fenomenal derrota del oficialismo, digamos, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque los bloques o los gobernadores que oficiaron hasta ahora de aliados políticos del gobierno, bueno, empieza a configurarse el mapa político de cara a las elecciones, ¿no?
Claro.
Imagino yo que incluso los gobernadores deben de haber tenido la presión lógica que supone el hecho de la demanda social que se manifestó ayer en las manifestaciones en contra, básicamente, de ese capítulo. Pero, bueno, se acerca el año electoral y supongo que cada uno empieza a mostrar su fortaleza también, ¿no?
Sí, ahí empieza la batalla. Pero vamos a seguir con el día de ayer, porque también pasó fuera del recinto una persecución, desgraciadamente personas lastimadas y detenidas, porque hubo ahí un enfrentamiento con las fuerzas del orden, una represión importante, lamentablemente, después de una jornada muy extensa, una jornada la verdad que muy interesante también, ¿no? Donde diferentes sectores en la calle. Pero vamos a escuchar lo que decía Cipriano García, él es de la Comisión Provincial por la Memoria. Recordemos que la comisión siempre se encarga de asistir, atender, asesorar ante cualquier situación que tenga que ver con excesos del Estado, ¿no? A partir en este caso de la policía. Vamos a escuchar lo que él decía después de la jornada de ayer.
La represión fue avanzando desde primero por la plaza en distintos puntos, por Rivadavia y por Irigoyen, pero después también toda Avenida de Mayo y por las de los costados, digamos, ¿no? Las que cortan Avenida de Mayo también se metía la policía y reprimía, porque había mucha gente que no se iba, digamos, ¿no? Que seguía protestando, manifestándose. Se metieron en la 9 de julio en la Avenida de Mayo en contramano, con micros, autos, disparando postazos de goma, y tiraban sin ningún tipo de medida, digamos, ¿no? Y después vimos lo de siempre, detuvieron personas en situación de calle, gente que pasaba y la detenían, digamos. En León, al menos 10 casos de personas con disparos en la calle. Por suerte ninguna le afectó la vista.
Bien, así lo decía, ¿no? Gravísimo lo que él contaba de Cipriano García de la Comisión Provincial por la Memoria, como una suerte de modo de operar totalmente inconveniente, ¿no? Hay una, bueno, recién en el informativo se decía, una fotógrafa que estaba cubriendo la actividad y que recibió una descarga en su cabeza, tiene un problema allí, pero por suerte está fuera de peligro, ¿no? Ahí vamos por la parte buena.
La particularidad que tuvo la represión de ayer, Sabri, fue fenomenal, ¿eh? Tremenda, porque generalmente, viste, había incidentes, se dispersaban breves incidentes. Represión, literalmente, sí. Está predispuesta. Pero anoche, yo no sé si lo viste, nosotros tenemos el vicio de mirar, yo lo hago, y entiendo que vos también, a veces cuando podemos, la sesión antes que lo que transmiten, claro, los canales de televisión. Pero como estaba viendo en las redes que había represión, dejé un poco de mirar la sesión y me fui a los canales a ver las imágenes de afuera. Y 10:15 de la noche, o sea, ya tardísimo, con muy poca gente, la policía avanzando contra un puñadito de manifestantes que supongo permanecían en el lugar, pero que no se los veía, digamos, con actitud hostil ni nada por el claro estilo. Casi como que salieron a cazar detenidos, digamos, ¿no? Y esa reacción de la policía, por supuesto que genera violencia porque los manifestantes o se defendían o qué sé yo. Pero vi escenas de represión, vimos todos.
Sí.
Durante 5 horas. Hasta ahora me parece que fue el día en donde más reprimieron, por lo menos en cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, es muy loco porque yo ayer veía. Pablo Grillo estuvo en una de las transmisiones que estaba haciendo la Futurock,
sí,
que lo hacía ahí en la Casa de las Madres, que está ahí a metros, ¿no?, del Congreso. Y a uno le da como alegría ver que de a poquito se está recuperando. La verdad que se lo ve muy bien, por suerte. Sí. pero él estuvo a dos segundos de morir, digo, fue gravísimo el hecho de la represión que tuvieron para con él. Y vos decís, otra vez una fotógrafa en la cabeza, parece como una especie, ¿no? De...
¿Sabés qué? Es una locura, pero me da como la sensación de que el gobierno, obviamente, frente a lo que le estaba propinando, digamos, la oposición, que era una durísima derrota, reaccionaba de esa manera.
Sí, ahí
daba la sensación.
Daba,
digamos,
esa sensación,
¿no?
Lamentablemente. Vamos con, porque hoy es San Cayetano, bueno, hoy ya lo estuvieron escuchando aquí en la radio, todo el proceso desde las 8 de la mañana comenzó, es la décima, ¿no?, movilización que se organizó desde 2016, una movilización que parte desde Liniers y se va caminando, en este caso, hasta Plaza de Mayo. Hubo un acto central, una lectura de un documento y además todo el contexto católico, ¿no?, en Argentina, donde se hacen misas y etcétera. Hubieron muchos representantes del poder político y entre ellos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, estuvo el gobernador Axel Kicillof marchando también en un tramo, acompañado por otras y otros funcionarios. Y vamos a escuchar parte de lo que él dijo en esa ocasión, interceptado obviamente por periodistas.
Vinimos a acompañar, es un día importante porque tiene que ver con la fe, con el pueblo y con la situación que está pasando, así que simplemente la idea no es ni partidizar ni nada, simplemente acompañar a un pueblo que está sufriendo. Lamentable, lamentable la represión policial, como siempre, lamentable. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirar gases, reprimir a gente totalmente pacífica.
Ahí lo escuchábamos, ¿no? Kicillof hablando respecto a la marcha de hoy, pero también refiriéndose a lo que llamó como una represión lamentable, la que se vivió, gente pacífica marchando y demás, y bueno, esa respuesta por parte del Estado Nacional. Cerramos este bloque de audios e info en este repaso. Jorge García Cuerva nuevamente llega acá al repaso, el arzobispo de Buenos Aires.
Donde la iglesia, digamos, se manifestó, claro, y lo hizo de forma categórica, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar parte de lo que él decía, recordemos, desde allí, desde la iglesia de San Cayetano en Liniers, en el evento que corresponde todos los años, donde la iglesia tiene un fuerte protagonismo.
San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que sabe que la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado.
Así lo decía entonces Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires.
Bueno, vamos a ir a la primera tanda, Sabri, pero obviamente vamos a hablar del numerito de inflación hoy. No, no es, por supuesto, la inflación oficial, no es la del INDEC, pero siempre es la antesala, que es la que conocemos antes, que es la inflación de Capital Federal. La tenemos como referencia porque se da a conocer y se anuncia la inflación del Instituto de Estadística Porteño. Yo recordaba que en alguna oportunidad alguien osó proyectar la posibilidad de que se calculara la inflación también en la provincia de Buenos Aires, lo cual sería recontra interesante, sí, porque es una herramienta, entre otras cuestiones, como para administrar recursos públicos, digamos, ¿no? Y escándalo, ¿eh? El Kicillof quiere tener su propia inflación, una cosa por el estilo, y es común, debiera serlo, como lo es, por ejemplo, en el hecho de que ya está naturalizado que Capital Federal da a conocer, claro, su propia inflación antes que la del INDEC a nivel nacional. Pero el dato es que subió, y te diría que mucho, del 1,8 que había sido la última inflación, la del mes de junio, pasó a 2,9. Vamos a repasar qué fue lo que impulsó semejante subida de la inflación en Capital Federal. Por supuesto que el gobierno, viste, es muy habitual, ya lo habrás escuchado en alguna oportunidad. No, bueno, es por estacional, porque es esto, pero si vos le sacás esto que en realidad subió porque estacionalmente sube, entonces sería una inflación más o menos razonable. Sí. Y no, mirá, ¿por qué le vas a sacar? Diría yo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, 2,9% la inflación porteña.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos! Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Minutos. Bueno, una noticia que está dando vueltas hoy, aunque está por suerte resuelto. Un incendio se desató en el edificio contiguo, al lado del edificio donde vive Cristina Fernández. Recordemos que ella está en San José 1111, está cumpliendo prisión domiciliaria. Y al lado, es una zona de varios edificios, al lado y justo a la misma altura se desató un incendio en uno de los departamentos. Es en el tercer piso, justo al lado de la vivienda de Cristina Fernández. Bueno, hasta allí fueron bomberos, responsables del SAME.
Sí, lo escuché a Crescenti, que habló, viste que siempre está, parece que Crescenti labura 24-7, digamos, siempre aparece Crescenti, que es el titular del SAME. Históricamente aparece en un accidente, aparece en cualquier lugar.
Despasado, abrí la heladera y aparece Crescenti.
Sí, apareció el otro día, digamos, en este incidente que protagonizó a la novia de Moyano y demás. Pero él estaba ahí, Y hizo dos aclaraciones. La primera es que el departamento está completamente destruido. O sea, el incendio ha sido importante.
Sí.
Y la segunda, y esto es lo más importante, es que estaba controlado, digamos, el fuego.
Hubo dos personas que fueron trasladadas al Hospital Pena por inhalación de humo, pero están fuera de peligro. Veía incluso imágenes donde las personas corriendo con sus animales domésticos, ¿no? También. Claro. Porque, a ver, cuando se incendia un departamento en
y
un edificio...
es un gran problema, obviamente.
Salen todos, obviamente, sí, evacúan todos. Pero bueno,
sobre todo los de arriba, pero los de abajo también, ¿no?
Los de abajo también, aparte del miedo que eso genera. Pero bueno, no hay mayores inconvenientes, está controlado.
Sabri, 17:30, 5:30. Hola, Brujo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hoy estás hasta las 6? Bueno, muy bien. Todas las seguidoras, las que vos seguís, convocaron a la marcha de ayer. Muy bien, ¿eh? Las vi a Lali, a Emilia Mernes, sí, a Tini, todas comprometidas con esa causa. Muy bien. Bueno, 5:30 de la tarde, Adrián Mendivil, las noticias en Radio Provincia.
¿Dónde está la noticia?
12 grados 6 décimos la temperatura en La Plata, humedad 50%. El arzobispo de Buenos Aires dijo que la libertad económica no puede ser absoluta. Además, al encabezar la misa por el Día de San Cayetano, Jorge Ignacio García Cuerva pidió ser empáticos con los más necesitados. En su homilía, el prelado remarcó que la solución a los problemas económicos y sociales están en la clase dirigente, que parece mirar para otro lado mientras se da la buena vida.
San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que sabe que la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado.
En Colombia, Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. El encuentro fue en la Casa Cultural de Cali y contó también con la participación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Kirno. Recordemos que el jefe de Estado argentino se encuentra en ese país para participar de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.
Deportes.
El capitán y referente de Boca Juniors, Leandro Paredes, aparece como una de las alternativas para reforzar el mediocampo del Milan de Italia. Aún no hubo contacto entre los clubes y tampoco con el futbolista. Si bien aún no existieron contactos, el Milan lo tiene en carpeta y en los próximos días podría enviar una propuesta formal a Boca Juniors. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo algo nublado, 12 grados la temperatura en La Plata, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Cambia tu ánimo de repente. Cuando calma, preciado sol me iluminó en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular. ¿Será que sos un ángel?
Y 35 de las 5 de la tarde en la República Argentina. ¿Sabés qué? Hoy es viernes.
Sí.
Dijimos que el fin de semana iba a estar lindo. Incluso hasta proyectamos comer asados, sí. No juntos.
No.
Porque a vos te invitaron no sé dónde.
No voy a decirlo.
No, bueno. Y vaya a saber quién es. Quién, vaya a saber quién es tu junta, que no podés decirlo públicamente, ¿no?
No, no quiero decirlo.
Bueno.
No, que no, no puedo.
Pero no dimos a. No, no,
nunca invitaste además no, un asado. Vos a tu casa, si invitás, nosotros
sí,
nos vamos.
Eso es cierto también. Tengo visitas en casa ahora. Pero no me diste los datos del tiempo. Vamos a repasarlo.
Tenés razón, tenés razón.
Yo, si querés, mientras tanto te completo lo que te decía recién, porque no es un tema para nada menor. La inflación en Capital Federal aumentó muchísimo. Fíjate que la última vez que había promediado los 3 puntos fue en marzo, cuando llegó la inflación del INDEC a nivel nacional al pico de 3.4. La inflación en marzo de este año en Capital Federal había sido del 3%. En abril bajó al 2,5, en mayo bajó al 2,1, en junio bajó al 1,8 y en julio subió al 2,9. ¿Qué fue, según el informe de el Centro de Estadísticas porteño, lo que hizo subir la inflación en el mes de julio? Bueno, básicamente los servicios turísticos. Es una cuestión estacional, obviamente. La demanda de paquetes turísticos en el contexto de las vacaciones y demás tiene algún nivel de impacto en las familias. Hay que decir también que no son, digamos, todos los que tienen la posibilidad de poderse ir de vacaciones.
No.
Pero también los servicios.
Ajá.
Y es un dato ese. Porque recordarás que en algún momento se generó todo un debate sobre si modificaron o no la fórmula en la que se mide la inflación a nivel nacional y demás. Fue determinante particularmente la suba de los servicios. Tenés electricidad, por ejemplo, que subió un 5,9%. Tenés educación privada, los colegios privados, que subió por encima de los 4%. Y lo que también subió mucho, este punto está bueno. Se me apagó la máquina, por eso estaba reiniciando. Este punto está bueno. Lo que también subió mucho fue los aéreos. Es que fluctúan mucho los aéreos.
Exactamente.
Ahora los tipos creo que aprovecharon las vacaciones y dijeron, bueno, vamos a subir. Subió 21% el aéreo. Entonces, entre la suba del transporte de todos los meses, el habitual, el que toma todo el mundo, los laburantes y demás, que es el transporte de pasajeros, que subió razonablemente, pero por encima de la inflación, y 21%, 21,7% de los pasajes aéreos, eso también fue determinante para que suba la inflación en Capital Federal. La electricidad 5,9%, la escuela privada, te le decía, 4,1%, y ¿sabes qué? También las verduras.
Las verduras, mira.
Sí. Bueno.
Sí,
doy fe, yo no sé, sí, eso te iba a decir. Un kilo de papa sale 2.500 pesos.
Y un delirio.
Un kilo de papa sucia.
Sí.
2.500 pesos.
Y además son insumos, totalmente necesarios para lo que es, primero, el hábito. En Argentina comemos mucha papa y además lo práctico que resulta para armar cualquier menú. Pero bueno, vamos a trasladarnos un ratito de esto, vamos a seguir después, porque claro, hablábamos obviamente sobre lo que sucedió ayer en el Senado Nacional y nos interesaba un poco tener la foto completa de todo este proceso, por eso lo convocamos a Martín Soria, Senador Nacional de Unión por la Patria. Martín, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco, para que todavía no lo pudimos enganchar, vamos a guardar. Porque la idea un poco también, Alvin, es, más allá de todo lo que sucedió y que pudimos ver así por trazos, ¿qué quedó de todo ese proceso, no? ¿Cuál es el análisis que hacen cada uno de los sectores. ¿Qué es lo que se aprobó, qué es lo que se pretendía y se aprobó finalmente?
Sí.
¿Qué proyección hay?
Sí.
¿Qué puede pasar
sobre
en diputados?
Todo la fortaleza de lo que todo el mundo celebró ayer, digamos, porque obviamente había generado una reacción popular que se hizo sentir y mucho afuera del Congreso de la Nación y demás, y nosotros la reflejábamos acá también.
Claro.
Para saber, digamos, el nivel de solidez que tiene el triunfo de la oposición de ayer, que fue categórico, porque el oficialismo ha dicho, por ejemplo, que en el caso de la expropiación de tierras, insistirá con ese proyecto.
Eso es lo
y
que
como
menciono.
No lo trataron, lo retiraron, ni siquiera hay que esperar hasta el próximo periodo parlamentario. Pero
bien,
creo que lo recuperamos al senador.
Sí, estamos en contacto con Martín Soria, senador nacional de Unión por la Patria. Martín, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
¿Qué tal, Sabrina? ¿Y quién más?
Albino.
Albino. Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia.
Bueno, fue una jornada intensa la de ayer. Había una intención del Ejecutivo de aprobar un proyecto bastante amplio, pero que fue recortado. Contanos un poco, cómo sintéticamente, ¿no? Pero cómo fue toda esa instancia en la cual quedó finalmente, como diría Mayans, un proyecto muy chiquitito, más reducido.
Sí, la verdad es que las intenciones del gobierno de Milei y de su ministro, de la Destruxenegger, como digo yo, de la destrucción de la Argentina, básicamente, con este proyecto de ley que le habían puesto inviolabilidad de la propiedad privada, porque viste que esta gente se ve que se la pasa horas y horas, días y días, estudiando a ver qué título ponerle para que pegue más.
Sí, pero no es un dato menor, de senador ese, porque es la herramienta y la estrategia a la que recurre el gobierno para sugestionar a la gente que lo que propone está bien, cuando significa todo lo contrario. Lo hizo con modernización laboral, ¿no?
Modernización laboral, una modernización bárbara.
Claro.
Volvimos 60 años atrás en las leyes laborales para trabajadores. Bueno, así le está haciendo a la familia trabajadora, ¿no? Pero sí, como bien decís, usan estos títulos, pero además, fíjate vos, qué caradurez, ¿no? Nada menos que Stusenegger. Inviolabilidad de la propiedad privada.
Sí, del corralito no se acuerda nadie, ¿no?
Claro, el máximo confiscador serial le robó los ahorros a todo el pueblo argentino. La confiscación de la propiedad privada más íntima de una familia. Ese tipo vino a defender la inviolabilidad de la propiedad privada. Que en realidad el título es una cosa y todo el mamotreto adentro de los capítulos es todo nocivo para la Argentina. A ver, por suerte quedó totalmente desguazada esta ley, se cayeron varios capítulos. El primer capítulo que se cae en el camino antes de llegar al recinto fue todo el trabajo que se hizo con el RENAVAP, el de barrios populares.
Sí.
Ese capítulo cayó antes de llegar a la sesión. Y horas antes de la sesión se cae el más importante, el que logró la manifestación y el repudio de toda la sociedad. Casi el 80% de la ciudadanía entendió de qué se trataba este capítulo tan peligroso, ¿no? Esta idea. Bueno, el que mejor le explicó fue este personaje que tienen de canciller, que fue a un programa de televisión y dijo, no, ¿qué problema hay de que venga un millonario extranjero y se compre una montaña, un lago, una provincia o un municipio? Bueno, creo que esa es la explicación de esta gente.
Sí, eso fue tremendo, digamos, ¿no? Porque ni siquiera lo habilitaba el proyecto que ellos habían impulsado. Originalmente sí, porque no habían puesto límite alguno.
Sí.
Después
Exacto.
lo modificaron, claro. El tipo se quedó con la idea original.
Con la idea que siempre tuvieron.
Claro, tal cual.
A ver, más cipayo y vende patria que esta gente no existe, entendámoslo. Y otro de los capítulos que se cae en el medio de la sesión, creo yo, producto de el exabrupto de uno de sus senadores y al destrato también con los senadores y senadoras dialoguistas, ¿no?
Esos los tibios, ¿no?
Claro, en un momento el senador Venegas Lynch trató de tibios ignorantes del medio, los senadores dialoguistas, de algunos gobernadores que le ponen los votos para aprobar alguna de las leyes, y ahí esa mayoría que habían construido voló por el aire, ¿no? Yo lo decía, hay veces que es mejor cerrar la boca para aparentar estupidez y no abrirla para confirmarla, porque lo que hizo Venegas Lynch ayer al tratarlo de tibios ignorantes, bueno, creo que le detonó esa mayoría con la que pensaban aprobar.
Claro.
Toda esta ley.
Y Soria, ustedes presumen por todo cómo vio, cómo se fue desenvolviendo el rol de Patricia Bullrich, que hasta no hace tanto parecía, digamos, muy aliada con este grupo de los 44 y demás. Eso se detonó ayer. ¿Presumen que esta es una instancia distinta y nueva que se pone en marcha en el Congreso? ¿Cómo lo evalúan?
A ver, yo creo que las leyes van por un lado y lo que está pasando en la calle, en el día a día de las familias argentinas, va por otro, pero que claramente influyen en la decisión final, por ejemplo, de muchos de estos gobernadores dialoguistas, ¿no? O entreguistas, como quieras llamarles. Pero me parece que el gobierno, la sociedad argentina, la ciudadanía, empezó a entender cabalmente, y creo que ayer fue un día muy importante con esta ley de extranjerización, que el gobierno de Milei, Bullrich, Stutzenegger, Caputo, vino a hacer lo que prometían, destruir la Argentina. Milei siempre fue muy claro con el objetivo de destruir la Argentina, y lo está demostrando, ¿no? Sí. Lamentablemente muchos argentinos se están dando cuenta recién, ¿no? Que votaron eso porque el gobierno literalmente quiere aprobar leyes como la de ayer, que era directamente para vender el territorio argentino a un millonario extranjero, digamos, más cipayo y vende patria. Que eso, no sé qué otra muestra necesitan. Pero la verdad es que la ciudadanía empieza a darse cuenta que esto no va ni para atrás ni para adelante y que tenemos un presidente que vive en una realidad paralela. Un tipo que te dice que los salarios se triplicaron en dólares y las familias argentinas no paran de endeudarse con tarjeta porque no en la despensa o en el mercado. Los trabajadores no llegan a fin de mes. Te dicen que la jubilación, lo han escuchado sí. ¿Cuántas veces ya? Es la más alta de la historia, la jubilación, sí. Grita. Yo le digo Chucky mal diagnosticado. Sí. Bueno,
pero
Soria, 489.000 pesos una jubilación Soria, mínima con bueno, un bono congelado.
Hoy los abuelos, además les quitaron los remedios, los abuelos no saben si destinar la plata para pagar la luz o para comer y comprar los medicamentos.
Está bien, pero digo, la marcha de ayer no tenía que ver con los jubilados. De hecho, todos los miércoles, la mayoría de las veces, los jubilados no tienen compañía en sus marchas. Uh-huh. Vos decías, interpretás que la ciudadanía de golpe se dio cuenta y demás.
Se está dando cuenta. Quiero creerlo también.
Igual los proyectos de Milei no salen solo con el voto de La Libertad Avanza, digo, en todo caso.
No, obviamente. Pero gente del PRO, radicales, algunos partidos provinciales. Esta gente sí tiene que
comprar votos. El peronismo también, sí.
Sí, hay leyes que han salido con votos de senadores que eran peronistas. Bueno, yo le digo que eran, ¿no? Me cuesta creerlo que sean peronistas, digamos, para votar una ley de estas.
Digo, porque volviendo al punto de esto que la gente se dio cuenta o no se dio cuenta, bueno, es medio como relativo porque los votos son bastante particulares, digo, en ese punto. Pero te quería preguntar.
Sí, pero llega un momento que, ¿sabés qué jodido que se le hace a algunos volver a su provincia? Viajar en el mismo avión con vecinos de tu provincia que saben que votaste una ley para que venga un extranjero y te compre todo. Digamos, guarda, no es gratuito hacerle tanto daño a la Argentina.
Bueno, les pasó a muchos en su momento con la famosa que falta todavía la sanción ahí en el Senado, tiene media sanción en diputado, la de zona fría, ¿no? Eso no sé, claro. no sé si se va a lograr. Eso habrá sido, esa es otra gran derrota para el. Qué bárbaro lo que estamos hablando, ¿no? Porque cada derrota que le contamos como tal al oficialismo es un triunfo del conjunto de la sociedad, digamos. Eso casi como que define el perfil del gobierno.
Pero vos fíjate, ¿no? El día anterior, perdón, ayer fue miércoles, yo ya estoy mareado, ¿no? El miércoles, encima terminamos tarde, el miércoles tuvimos comisión, ¿no? Y entró el proyecto, empezamos a debatir el proyecto del Super Rigi, ¿no? Entonces, vos fíjate, ya hicieron un Rigi, ¿no? Con el cual decían que se venía la lluvia de inversiones, la lluvia de dólares, ¿se acuerdan de la lluvia de dólares de Macri?
Sí,
bueno,
sí.
Esta es la lluvia de inversiones, ¿no? Hicieron el Rigi para bajarle los impuestos, las regalías, todo a las empresas mineras, a las empresas de gas, petróleo, porque iban a generar trabajo, y Argentina, pum, para arriba. No entró un mango. ¿Saben cuánto es la inversión extranjera en la Argentina?
Sí, es la peor de todas, digamos. Ayer alguno lo repasaba ahí en
Yo lo dije.
Ah, bueno.
Menos 1.100 millones negativo.
Claro.
Negativo.
Claro.
Vieron
claro,
que Milei claro, fue e insulta, insulta al presidente de Brasil.
La particularidad de ese dato, este senador, es que el principal de todos en términos de la cantidad de inversión directa extranjera es Brasil. 76 mil y pico de millones.
México.
El Chile de Boric, digamos, porque el año pasado, o sea, toda la izquierda, la que se supone que ahuyenta la inversión extranjera y demás.
Exactamente. Bueno, no les alcanzó con el RIG bajándole los impuestos a estos hipermillonarios, estos fondos de inversión que vienen a invertir en minería, litio y demás, oro, y que se lleven todo y que no paguen nada, ¿no? Ahora sí, ahora ya metieron el super RIG. Con el super RIG es mucho más dañino porque comprometen las finanzas de los próximos 7 gobiernos.
Senador,
y sujetan, sí, y sujetan la jurisdicción a los tribunales extranjeros, una locura.
Le hago una pregunta que tiene que ver con el proyecto.
Una cosa peor que otra.
Sí, le hago una pregunta concreta con el proyecto de extranjerización, sí, porque lo debe haber escuchado ayer. Sí. Primero, hay varios de los senadores del oficialismo y algunos de sus aliados, qué sé yo, el cordobés juez, por ejemplo, que lo escuché por ahí diciendo que, bueno, en realidad perdimos la batalla cultural porque fueron ocurrentes en alguna frase, una cosa por el estilo, dijo. Pero alguno dijo que van a insistir con este proyecto. Y el discurso que más escuché repetido de varios de los voceros del oficialismo en cualquiera de sus versiones es que la ley, tal y como existe hoy en la Argentina, permite que estados compren tierra y ellos están estableciendo un techo del 25% y sacando la posibilidad de que algún estado extranjero compre tierra. Eso es...
No. A ver, con la ley actual, que pone límites precisos, concretos, la ley vigente,
sí,
la ley del 2011,
sí,
la ley que creo que... que votó a favor, juez.
¿En serio?
Digo, por si alguien se quiere fijar, si mal no recuerdo, en el 2011 votó para este lado.
¿Viste cómo van en zigzag? Mientras lo escucho, voy a revisar eso.
Como van en zigzag por la vida de algunos, por su vida política, un día van para un lado, otro
bueno,
día
hubo
van,
varios
como,
ejemplos
como
de
Bullrich,
eso, Hubo varios
como
ejemplos.
Bullrich, ¿no? Sí. Como Bullrich, un día de Boca, un día al otro día de River. Bueno, cada uno hace, y sobre todo los que lo votan, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero yo no soy así, y por suerte la gran mayoría de los peronistas de verdad tampoco. Pero lo cierto es que es mentira eso de que los estados pueden venir a comprarse una provincia. No, con la ley vigente es imposible. De hecho, ustedes recordarán, hace un mes y medio atrás se viralizó un video de un juicio de desalojo, lo habrán visto. Uh-huh. Un juicio de desalojo, un polista santafesino, Barbarucci de apellido, en un juicio prácticamente reveló de que él recibió $2 millones del Estado, del gobierno de los Estados Árabes, los cataríes de Qatar, para comprarse 14.000 hectáreas de bosque, montañas y ríos, aquí muy cerca de San Carlos de Bariloche, en mi provincia.
Claro.
¿Por qué recurren a esta ficción, a esto de buscar a un empresario argentino, le donan, porque fue a través de una donación, $2 millones para que el empresario argentino con su empresa compre la tierra? Pero la tierra no es de la empresa argentina, es de esto... tipo de afuera.
Claro.
Bueno, recurren a ese tipo de ficciones porque no puede venir un estado a comprarse una provincia o 20 montañas en la cordillera. Mm. Por eso recurren a estas trampas que lamentablemente escapan a la ley vigente hoy. Si vos me preguntás a mí, yo endurecería mucho más los controles todavía.
Claro.
Pero bueno.
Para que este tipo de casos de estos millonarios que recurren a estas figuras societarias que están radicadas acá en el país para comprar, lo mismo hicieron allá lejos en el tiempo con Hayden Lake, la empresa que terminó comprando Lago Escondido. Detrás de esa empresa constituida acá en la Argentina estaba Joy Lewis y se quedaron con un lago también muy cerca de Bariloche. Ahora fíjate,
¿se la vendió Benes Lynch a esa o todavía no había creado la empresa?
No, estaba en pañales. Lynch,
Ahora, ¿y por qué? ¿Y cómo se explica? Porque se supone que eso sí la ley lo marcaba. ¿Cómo se explica que no se puede ingresar a esos lugares? Lago Escondido, por ejemplo, que tiene un espejo de agua, que se supone que eso sí no se vende. ¿Cómo
se explica?
Claro.
Bueno, habría que preguntarle al gobernador de mi provincia, ¿no?
Y bueno, pero vos lo conocés bien, al gobernador de la provincia.
No, por suerte lo conozco, digamos, lo conozco bien porque toda la vida estuve enfrentado.
Mm. Bueno, pero fue parte de la fórmula en su momento.
Sí, sí, sí. Una fórmula que gobernó mi viejo 20 días.
Más allá de ese hecho desgraciado. Digo, Valentín Lecker era el vice, digo, te lo pregunto porque imagino que debían tener información aceitada.
A los 20 días, después de que pasa lo que pasa con mi padre, el gobernador de Río Negro, que iba segundo en la fórmula de vicegobernador, se alió con los que mi padre le había ganado la elección. Para que vos entiendas por qué, por ejemplo, los argentinos y los rioneguinos seguimos sin poder conocer el Lago Escondido, ¿no?
Sí, pero pasaron cosas. Sí, sí, no, eso seguro. Pero te lo pregunto porque, digamos, cualquier ciudadano se tiene que hacer estas preguntas. Dice, pero ¿cómo puede ser que nadie pueda ingresar, nadie pueda acceder?
Pero eso debe estar judicializado además,
bueno,
digamos.
Yo les cuento que hay una sentencia que ordena al Estado a un camino y hacer una ruta. Y la salida elegante del gobierno provincial y seguramente del nacional es no hay fondos para hacer una ruta. Bueno, habrán visto que Milei no quiere hacer ni poner ninguna. Una lamparita en la esquina.
Claro.
Imagínense hacer una ruta.
O sea, sí. El fallo dice bueno, que debería hacerse una ruta para poder acceder.
Exactamente. Senador, abrir un camino.
Muy breve.
La excusa de siempre es que no hay fondos para hacerlo.
Muy breve porque tampoco queremos abusar del tiempo. Le agradezco la gentileza de atendernos, pero nos llegan las noticias. Ayer, sí. Y muchos resaltan eso, veo como que el peronismo trabajó bien y de todos los sectores, incluso aquellos que públicamente están confrontando hacia la interna, digamos, del partido de cara al año que viene. ¿Es por ahí? Digo, ¿qué es lo que imagina usted que va a pasar con el peronismo?
Bueno, nosotros tengo el orgullo de ser rionegrino y el peronismo de Río Negro el año pasado dio una muestra muy importante. Casualmente mañana también vamos a estar dando una muestra muy importante. Tenemos un evento acá en la provincia de Río Negro donde todos los sectores del peronismo, del campo nacional y popular, vamos a participar de un encuentro ya camino a lo que va a ser la elección a gobernador del año que viene y transitando en unidad. Lo hicimos el año pasado en octubre. El año pasado, en octubre, en las elecciones intermedias en la provincia de Río Negro, el peronismo fue en unidad y fuimos, lamentablemente, debo decirlo esto, pero fuimos una de las pocas provincias donde ganamos. Conservamos las dos bancas en el Senado y recuperamos una banca más en diputados, es decir, que tenemos dos diputados y dos senadores, y eso lo logramos en unidad. Así que yo no quiero, digamos, no saco chapa de campeón, digo, ojalá que se termine esto de la interna y que los que se tengan que poner de acuerdo lo hagan de una vez, porque el pueblo argentino los está mirando.
Es que si el mileísmo tiene chance hoy por hoy, es básicamente porque la oposición está todavía con este ruido, ¿no?
Porque están en veremos y discutiéndose y mirándose claro. El ombligo, lo que es lo que no hay que hacer, me parece, ¿no?
Perfecto. Martín Soria, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Martín Soria, senador nacional de Unión por la Patria, hablaba con nosotros aquí en este repaso respecto, bueno, las conclusiones sobre lo que fue ayer en el Senado la sesión. Quedó achicadita el proyecto de ley. El gobierno pretendía bastantes más situaciones que no sucedieron, y ahora hay que ver cómo sigue en diputados, ¿no?, esta película, porque muchos incluso decían que iba a ser poco probable que se pudiera convertir en ley porque había quedado muy desguazada la iniciativa, pero también hay objeciones con el tema de... Hay una objeción concreta que me parece muy interesante entre poner en el mismo lugar a aquellas personas que alquilan y que eventualmente tienen algún inconveniente para poder sostener el pago de ese alquiler, pero un inconveniente de un mes, dos meses, sí. Y aquellos que usurpan.
No, claro, y bueno, es que ese es el gran problema, digamos, el gran debate que claro. Se genera ahí. Yo entiendo que también hay algún derecho de parte del propietario, ¿no?
Sí, obvio.
Estamos de acuerdo en ese sentido. Pero, viste, es raro este gobierno porque insiste todo el tiempo permanentemente que no se mete en cuestiones entre privados. Ayer lo repitió Bausil, que era el único que faltaba hablar sobre si el gobierno iba a ayudar o no a los endeudados, lo había dicho Caputo, lo había repetido el mismísimo presidente, y ayer Bausili dijo, no, para nosotros ese es un tema entre privados, pero acá se mete entre los privados, porque el alquiler, el que alquila una casa y el que pone la oferta para alquilarle la casa, es un contrato entre privados, digamos. Y se mete el Estado con una ley de esta naturaleza, mediando en esa negociación a favor del propietario. No digo ni que esté ni bien ni que esté mal. Digo que de mínima podría, por lo menos, pensar, sobre todo en este contexto, alguna norma para tirarle un centro al inquilino.
Te iba
también
a decir,
¿no?
Sobre todo para mí el punto clave es ese, marcar una diferencia entre aquella persona que viene pagando su alquiler y que eventualmente puede tener algún inconveniente, pero no tiene la intención de no pagar, sino que eventualmente, y otra persona que, o grupo de personas que deciden usurpar una propiedad que no les es propia.